Daniel, su invitado.
Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Julio. Quisiera preguntarle al señor Mancuso varias cosas antes de despedirlo. Ecopetrol es la principal empresa de Colombia. Ecopetrol pertenece en un porcentaje mayor del 80% a los colombianos, a todos los contribuyentes. Y resulta que usted ha dicho que con fondos de Ecopetrol se financiaron también los paramilitares, que las directivas de Ecopetrol en alguna época facilitaron que dineros de la principal empresa del país llegaran a financiar estas actividades criminales de los grupos de autodefensa. ¿Usted qué nos puede contar sobre eso, señor Mancuso?
A ver, Ecopetrol efectivamente tuvo una responsabilidad en la financiación que tuvimos las autodefensas en aquella época. Por el poliducto pasan diferentes tipos de hidrocarburos, gasolina, CPM, etcétera. Y ellos nos entregaban el horario en el cual iban a ser transportados, movidos, se iban a mover toda esta serie de hidrocarburos a las horas que se estaban inyectando por el poliducto. Y ellos tenían unos sensores, además, que les permitía saber desde qué sectores se estaba extrayendo los hidrocarburos. A nosotros se nos permitía la extracción, nos daban los listados, sabíamos qué tipo de combustible estaban movilizando en ese momento. Y además de eso, existían tinturas, por ejemplo, para la gasolina, que nos entregaba Ecopetrol para poder venderlas de manera legal a las estaciones de servicios. Así que Ecopetrol tuvo una responsabilidad enorme en la financiación de las autodefensas, eso es cierto, Daniel.
¿Qué tan alto llegaba el nivel de decisión dentro de Ecopetrol sobre esta colaboración con los grupos de autodefensa? ¿Estamos hablando de unos ingenieros o de unos vigilantes en las zonas por las que pasaba el poliducto, o era más alto que llegaba esta colaboración?
Perdón, que se entrecortó, no le entendí, ¿me repite?
Sí, le preguntaba, señor Mancuso, si la alta gerencia de Ecopetrol estaba enterada de esta colaboración de la principal empresa del país con las operaciones criminales de las llamadas autodefensas.
No tengo conocimiento.
Usted también ha mencionado insistentemente la participación del ex vicepresidente Francisco Santos Calderón en puesta en marcha, o la sugerencia para la puesta en marcha del bloque capital de las autodefensas. Él lo ha negado por años y es un proceso que la justicia no ha terminado de resolver. ¿Qué nos cuenta de eso? ¿Cuáles reuniones tuvo usted personalmente con Pacho Santos y de qué se habló en eso?
Mire, Pachito fue una persona que llegó a las autodefensas. Recordemos el contexto histórico para aquel momento para poder entenderlo. La primera vez que la ciudad capital, Bogotá, estuvo prácticamente sitiada por la guerrilla, no se podía salir por fuera de las goteras de Bogotá. Y en ese momento sintieron los poderosos que viven en esta gran ciudad el rigor de la amenaza real que significaba la guerrilla en ese momento. Nos pidieron a la autodefensa, Panchito fue y se reunió con el comandante Carlos Castaño, conmigo, que se creara un bloque de autodefensa, hasta el nombre se propuso, Capital, para evitar que la guerrilla los siguiera teniendo prácticamente sitiados como los tenía en ese momento, y que se tomara en esta ciudad capital. Nosotros impedimos que la guerrilla se tomara el poder por las armas, definitivamente en la guerra, pero todos perdimos. Es una situación terrible que no puede seguirse repitiendo. Pachito Santos luego estuvo en Estados Unidos como embajador, y en mi caso particular, por ejemplo, cuando Estados Unidos me pregunta que si yo tengo una ciudadanía diferente y que si me gustaría ir a un país diferente, le dije, mire, sí, en este momento yo estoy en justicia y paz, justicia transicional, tengo derecho a la verdad, a la libertad, no me han cumplido y tengo temores que ese incumplimiento sea para llevarme a una prisión en Colombia y dentro de esa prisión permitir que se me asesine. Entonces, yo preferiría irme para Italia. Estados Unidos emite una orden final de remoción, así se llama, orden final de remoción, y designa a Italia como el país de remoción. Estaba todo listo. Ellos tenían 3 meses para enviarme a Italia. Pasaron 4 meses. Después que pasan 3 meses, no pueden reversar esa orden final de remoción. Y el embajador Paquito Santos en ese momento pactó con el gobierno del presidente Trump que se cambiara la orden final de remoción de Mancuso de Italia a Colombia. Y pactaron que Colombia entregaría el voto y ayudaría con el lobby para la elección del presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que por tradición ha sido latinoamericano, y nombraran un director estadounidense en esa gestión. Hubo una presión política enorme y sin embargo, a pesar de todas esas cosas, fue lo que me obligó entonces a acogerme a la protección internacional de Naciones Unidas contra la tortura y estaba en ese proceso. Me iba a ir allá o me iba a Italia o me iba a quedar en Colombia. Incluso le mandé a decir al gobierno que en la medida en que me dieran las garantías necesarias, si me mandaban a Italia, yo volvería a Colombia. Y lo hice. Fíjese que aún con todas estas situaciones, cuando el señor presidente me nombra gestor de paz, decido honrar ese nombramiento y decido honrar el compromiso moral que tengo con las víctimas y he vuelto. He vuelto a trabajar por la paz, por la reconciliación. Quiero hacerlo, pero también es importante que se me cumpla. Si hemos cumplido, pues hay que cumplir. La justicia transicional tiene que cumplir y ambas tienen la potestad de darme la libertad porque he cumplido, no les debo un solo día, y ambas tienen la potestad de levantar las medidas de aseguramiento en este tema de particularmente.